te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
En esta nueva emisión de La Pipeta, te compartimos toda la información concerniente a los biofertilizantes, que se han convertido en una alternativa ante los elevados costos de los fertilizantes químicos. Un biofertilizante está hecho a base de una bacteria o un hongo, que le permite a la planta adquirir nutrientes para mejorar su desempeño. De acuerdo a Ciencia UNAM, estos microorganismos son extraídos del suelo, producidos en masa y posteriormente se regresan al mismo suelo, otorgando a la planta principalmente nitrógeno y fósforo, lo cual promueve la germinación uniforme de semillas y crecimiento radicular de las plantas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, esperamos tener un tema que sea de su agrado. Y como siempre nos acompaña la doctora Erandis Denis Torres. Doctora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también le damos la bienvenida al ingeniero Arturo Cruz Huerta. El ingeniero nos acompañará para desarrollar el tema de hoy, que es biofertilizantes. El ingeniero, él es egresado de la Universidad de Chapingo, tiene la experiencia en trabajar en diferentes regiones de al menos 7 distintos estados: Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y Colima. Él es alguien que se ha especializado en parasitología agrícola. Él ha desarrollado su experiencia en estas regiones y ha estado también aquí en la región de la Ciénega, ¿verdad, ingeniero?
Exactamente, sí, buena tarde. Como mencionaba, ya tenemos la experiencia aquí en el área, laborando por ahí para una empresa de insumos biorracionales, precisamente la empresa Biocrone. Desde egresado ya de la universidad, por acá nos integramos. Estuve trabajando aquí en la zona primero y compartir parte de la experiencia, ¿va? Vemos ahorita a nivel mundial toda la situación que estamos atravesando en cuestión de fertilizantes. Si nos enfocamos precisamente a insumos químicos, sobre todo, vemos el alza. Pues ahorita estamos hablando de alrededor hasta un 300% en algunos fertilizantes, ¿va? Entonces es necesario tomar otras opciones, ya que realmente tenemos la situación de que los costos nos están rebasando. Sin embargo, igual hay que considerar que la población está incrementando. Se habla incluso ahorita en los próximos 29 años de un incremento de hasta un 40% en la población. Entonces, incrementa la población, estamos incrementando costos de producción, estamos reduciendo áreas agrícolas también potenciales. Entonces, tenemos que hacer uso, al final de cuentas, de la misma naturaleza.
Y en cuestión de salud, sobre todo, en nuestro caso, por ejemplo, hemos estudiado cómo el uso de algunos plaguicidas conllevan o incrementan el estrés oxidativo y esto conlleva daño en la célula y obviamente en la salud también.
Así es, son temas muy interesantes. De hecho, algo que menciona aquí el ingeniero y que yo lo quiero retomar porque considero que es muy importante, es también el alza de los precios en productos químicos y aparte la toxicidad que tienen, ¿no? Que ya nos lo dijo la doctora y que muchas de las veces lo malo es que tenemos a esos productos químicos como la única opción, ¿verdad? No es tanto a veces el mal uso o que se usen, sino que se usan mal y los vemos como la única opción cuando puede haber otras opciones. Y en este sentido, ingeniero, ¿qué son exactamente los biofertilizantes? ¿A qué se refiere con un producto de estos? ¿Para qué nos van a servir?
Ok. Dentro de los biofertilizantes, precisamente, el nombre lo lleva, de fertilizante, ¿va? De estar aportando nutrientes que la planta requiere. Dentro de esos tenemos ahora sí que a través de organismos vivos, como el caso de micorrizas, el caso de bacterias fijadoras de nitrógeno, pero también tenemos todos los mismos derivados de descomposición también de la materia orgánica. Tenemos compostas, tenemos estiércol también, que son derivados, los cuales nos pueden ayudar también como fertilizantes, nomás por el origen, que son de origen natural. Por eso estamos poniendo lo de bio, ¿va? De la vida, al final de cuentas, derivados. Entonces podemos estar contando con cada uno de ellos. En cuestiones de compostas, igual nos pueden aportar ciertos nutrientes, nada más que el volumen que requerimos también es en altas cantidades. Entonces, por eso también en ocasiones se limita también la calidad, al final de cuentas, de los materiales que utilicemos, pues nos van a definir el resultado, pues. Digo, muchas veces queremos decir que son compostas cuando realmente es un estiércol todavía crudo, un estiércol que en ocasiones, en lugar de ayudarnos, viene a quemar la planta, ¿va? Así le llamamos comúnmente, que viene a quemar. Sí. Sin embargo, pues lo que está haciendo el daño muchas veces es el contenido en particular, más de sobre todo de amoníaco, que viene más puro y llega a quemar la planta. En otra es que el proceso mismo de descomposición pues nos lleva a contaminar también el cultivo, pues. Entonces son de esos aspectos que muchas veces decimos que quemó la planta, ¿va? Cuando estaba algo todavía sin procesar debidamente.
Quiere decir, ingeniero, que entonces, por ejemplo, una composta o el material orgánico, exactamente el estiércol de corral, ¿no? Debe de llevar entonces un proceso, por lo que nos mencionas, un proceso, me imagino, en el cual es una materia orgánica que quizás ya esté con esa, o ya ha perdido esa capacidad de quemar la planta, como tú lo dices, y aparte, me imagino que en ese proceso también se pueden eliminar a lo mejor algunos contaminantes o parásitos o microbios. No sé si por ahí va el tratamiento.
Exactamente, sí, de hecho el proceso de composteo, por eso es muy importante, porque durante este proceso pues sí llega a tener temperaturas incluso por arriba de 80 grados, entonces ahí alcanzamos a degradar incluso mucha semilla que serían de malezas, por ejemplo, nos alcanzamos a llevar varios de los patógenos también. Entonces esa es la parte que nos ayuda a tener un proceso de calidad. A la vez, pues muchas veces tenemos mucha lignina todavía, mucha materia o fibra como tal que no nos va a ayudar como nutrientes, pues. Entonces lo que estamos haciendo es esta parte de descomponer. En campo, digo, es muy importante retomar ahorita el tema de materia orgánica, sobre todo. Muchas veces decimos es de que antes cosechaba sin meterle nada, pues. Pero antes el suelo era precisamente ese sustrato que te estaba proveyendo los nutrientes, pues, que estaba facilitando todos los nutrientes. Actualmente el suelo pues no es más que un sustrato, un lugar donde se va a anclar la raíz, y tenemos que estar aportando toda esa cantidad de materia orgánica, todos los nutrientes, y de ahí pues le decía al inicio, vamos incrementando la población al final y tenemos que incrementar con ello los rendimientos. Entonces traíamos el cultivo, si hablamos de agricultura, manejábamos todo lo que era pues casi agricultura de traspatio, ¿va? Todo el manejo integrado donde la lamentada milpa que se le conoce normalmente, donde venía el maíz, venía el frijol, venía la calabaza, venían todos los cultivos a la vez y que entre ellos había una simbiosis. Digo, el frijol aporta mucho nitrógeno, por ejemplo, ahí vamos a hablar de bacterias fijadoras de nitrógeno. El mismo, por ejemplo, sembraba la calabaza, que era un cultivo que se extiende y va cubriendo, entonces ya no salían las malezas. Entonces, sin embargo, pues decimos, necesitamos alimentar. Entonces no podemos subsistir con este esquema de agricultura, pues. Y aunado a esto se viene la revolución verde también. La revolución verde pues viene a incrementar el uso de fertilizantes sintéticos, si los podemos decir, pero bueno, no, era obligatorio en su momento para incrementar la cantidad de alimento, ¿va? Entonces, todo esto nos viene a degradar. Tenemos la mala costumbre, al final de cuentas, en campo, de que todo el rastrojo cosechamos y todo el rastrojo ahí va también a levantarlo, ¿va? Entonces, sí. Cuando deberíamos estar incorporando este rastrojo, al final de cuentas.
Al final de cuentas es materia orgánica, ¿verdad? El rastrojo.
Exactamente.
Y respecto a la calidad, ingeniero, y a la efectividad de los productos como biofertilizantes, ¿qué okay. pruebas, qué resultados tienen?
Perfecto, digo, es importante considerar la calidad sobre todo. Digo, ya le decía ahorita en el tema particular de compostas, es hacer un buen proceso al final para que tengamos las condiciones que no vaya a afectar el cultivo. Quiero hacer más énfasis ahorita en el uso más de micorrizas, en el uso de bacterias fijadoras de nitrógeno, sobre todo con estos productos que sí hay forma de regular más todavía la calidad. Y aquí hacemos mucho énfasis en mercado. Normalmente estamos comercializando insumos agrícolas. Hay muchos que no traen o no cuentan con la normatividad, pues. De entrada, al menos en el país, para estar comercializando un producto necesitamos traer un registro COFEPRIS. Que esto, pues, al final de cuentas es algo gubernamental, es algo reglamentado que debemos estar cumpliendo con ello. Y bueno, COFEPRIS al final de cuentas lo que nos está ayudando precisamente es a garantizar la efectividad del producto y sobre todo la parte de inocuidad. No nos olvidemos que estamos hablando de organismos vivos, en donde muchas veces al final en lugar de llevar un beneficio, podemos acarrear un problema de salud, pues, al final de cuentas, ¿va? Si hablamos de bacterias donde podemos estar trayendo, no sé, esclerichia, rickettsias, entre otras, que al final podemos agravar la situación. Entonces, no es nada más de decir, ¿sabes qué? Yo puedo producirlos, yo puedo enseñarle a cómo hacerlo, sino más bien es considerar todos estos factores, ¿va? Entonces, sí es importante esta parte de registro COFEPRIS, que eso es lo que nos está garantizando. Digo, muchas veces dice, pues es fácil, ¿va? Pones bacterias, las reproduces y ahí tenemos millones. Pero hay que saber realmente cuáles bacterias estamos manejando al final de cuentas.
Sí, pueden representar un riesgo a la salud, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado que utilizan, por ejemplo, a lo mejor no exactamente como fertilizante, sino para otro beneficio antifúngico, pues a lo mejor utilizan algún microorganismo, o por ejemplo, para matar gusano cogollero se puede utilizar, creo que es una bacteria, no estoy muy seguro, o a lo mejor usted lo sabe, Bacillus thuringiensis o algunas bacterias de ese tipo que quizás sirven, ¿no? Pero he escuchado que, por ejemplo, usan ciertas cepas de un hongo, Bauberia bassiana, creo que también para combatir algún parásito, ¿no? Porque son hongos entomopatógenos, pero eso puede representar o puede en algún momento funcionar como un microorganismo oportunista y que a los mismos agricultores o a nosotros, a la población, nos puede también afectar, ¿no?
Exactamente. Sí, digo, al final de cuentas estamos hablando de organismos vivos, entonces hay que clasificar, seleccionar muy bien la cepa primero, que es lo que se busca, ¿va? Que no sea de entrada un agente patógeno, uh-huh, y que tenga la efectividad hacia la plaga. Sí, Bacillus thuringiensis, pues hay incluso cepas especializadas para larvas de lepidóptero, hay algunas incluso para dípteros también. Entonces, así la selectividad de estos organismos, ¿va? Sí. Bacillus subtilis, por ejemplo, que era lo que decíamos ahorita o que comentaba para el caso de control de enfermedades, que nos ayuda como control de enfermedades, pero igual nos ayuda como inductor de resistencia. Entonces, es otra parte muy importante al utilizar los microorganismos, que la planta lo está reconociendo como cualquier otro organismo, ¿va? No reconoce entre sí es bueno o es malo. Sí. Entonces, al reconocerlo, la planta empieza a activar todo su mecanismo de defensa. Entonces, es una parte que también, digo, ya nos ayuda para controlar hongos, bacterias, nos ayuda para controlar insectos, pero a la vez nos está ayudando para que la planta se proteja. Entonces, es otro tema muy importante ahorita en el caso de los biofertilizantes también. Si hablamos, por ejemplo, de micorrizas. Micorrizas en mercado, pues sabemos también hay bastantes. Todo mundo dice que las está comercializando ahorita. Sin embargo, yo les hablo ahorita con la empresa. Manejamos la marca Glumix, que es la que manejamos en mercado. Pero les hago énfasis, hace 13 años que empezamos a trabajar, o que yo llevo 13 años con la empresa, y en mercado era, ¿sabes qué? Las micorrizas no sirven. Entonces era un choque al final de cuenta hablar de micorrizas. ¿Por qué? Porque se manejaban productos sin la calidad como tal, o las recomendaciones eran muy malas al final de cuenta, ¿va? Hablar de micorrizas es hablar de absorción de fósforo. La micorriza al final de cuenta es una simbiosis entre la planta y el hongo, pues. De ahí el nombre, ¿va? De mico de hongos y rizas de raíz o rizósfera. Entonces una simbiosis donde ambos se benefician. En este caso, el hongo, la micorriza, va a estar asimilando carbohidratos, sobre todo de la planta, para poder reproducirse. Y el hongo también a la vez está, en este caso particular de Glumix, están desdoblando el fósforo. El fósforo, uno de los elementos o de los fertilizantes que al final de cuentas se tiende a mineralizar. Entonces, por eso es el problema también en cuestión de fósforo, ¿va? Se aplica, se aprovecha alrededor de un 20-30% nada más.
Ok. Aquí algo muy importante para, antes de ir a hacer un corte, ¿no? Por cuestión de tiempo. Quiere decir, ingeniero, que hace 13 años atrás, ¿tú no recomendarías las micorrizas, pero actualmente sí lo recomendarías o entendí mal?
Más bien hace 13 años atrás no conocía yo las micorrizas como tal. Okay. No conocía el efecto, entonces la gente que las había utilizado tenía muy malas referencias. Okay. Pero problemas o productos más bien que se manejaban bajo algunos proyectos gubernamentales donde era reparte y aplica y quita fertilizante. Entonces era de usa micorriza si no uses fertilizante. Cuando digo micorriza va muy enfocado a cuestiones de fósforo. Entonces nitrógeno, potasio, microelementos no podía sustituir tanto. Entonces era la recomendación, era la calidad muchas veces en el material. De que sabes que todo mundo decía que reproducía micorrizas, pero realmente las unidades no eran las suficientes para estar haciendo el efecto. Entonces nos ha tocado tocar con esto de mercado.
Perfecto, pues sí, un tema interesante porque incluso las micorrizas son una buena opción ahora que, por ejemplo, la tonelada del urea, que es aporte de nitrógeno, si es que
nitrógeno,
no estoy
urea,
mal, está por arriba de los 20 mil pesos, ¿no? Ya no les es redituable a los campesinos aplicar tanto fertilizante, entonces posiblemente las micorrizas sean una opción. Bueno, continuamos después de un corte, vamos a seguir con el tema, porque en realidad pues es algo que impacta mucho en nuestra región. Pero ¿les parece? Hacemos un corte y luego regresamos.
Perfecto.
La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos.
Alguna de las ventajas del uso de los biofertilizantes, de acuerdo a Ciencia UNAM, son que su costo es menor que el de los fertilizantes químicos. Hay mejoras en la productividad de algunos cultivos con el uso de biofertilizantes,
como en los cultivos de maíz, caña de azúcar, café y en cítricos.
Asimismo, algunos estudios señalan que los biofertilizantes pueden servir en suelos que ya están contaminados e incluso han mejorado la productividad.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta y bueno, previo al corte platicamos con el ingeniero Arturo acerca de las ventajas de las micorrizas y del estigma que se venía manejando, ¿no?, en cuestión de campo, de su efectividad realmente. Respecto o tomando este punto, ingeniero, ¿quiere ahondar en algún otro aspecto?
Ok, sí, hablando ahorita de micorrizas, hablábamos también ahorita del costo de fertilizantes, ¿verdad?, sobre todo que nos está impactando. Sí hablábamos en cuestiones de nitrógeno, por ejemplo. Decía de 20,000+ pesos, ¿verdad? Sí, yo creo que no quiero dar malas noticias, pero nos vamos todavía más. Yo creo que es un 24-25 la urea. Es en cuestión de nitrógeno. En cuestión de fósforo, pues nos vamos generalmente con el DAP, que también todavía la semana pasada andaba sobre 17,000 pesos y ahorita ya anda igual en 21 más o menos. Entonces realmente es un incremento muy, muy alto. Hablábamos ahorita de micorrizas y asimilación de fósforo. Normalmente del fósforo que estamos aplicando en nuestras mezclas físicas se aprovecha un 25-30% y no es porque sea de mala calidad, simplemente que es parte del mismo ciclo, el mismo proceso, que tiende a fijarse mucho, el fósforo tiende a mineralizarse y ya no se puede hacer disponible para la planta, ¿va? La raíz lo tiene que aprovechar por intercepción nada más. Su movilidad del fósforo es entre 5 o 6 milímetros por año. Entonces, si la raíz no llega a donde está el fósforo, ya no lo aprovechó y el problema es que se mineraliza, entonces ahí ya no lo agarra para nada. Entonces, esa es la ventaja que tienen las micorrizas de estarlo desdoblando ese fósforo que estaba como mineral y tenerlo disponible nuevamente para la planta, ¿va? Entonces, ahí estamos generando más raíces y eso nos lleva a ser más eficiente alrededor de un 30-40% el fósforo. Entonces, esa misma eficiencia la podemos reflejar en ahorro en fertilizante al momento de la siembra. Entonces, estamos hablando que podemos optimizar en cuestión de fósforo hasta un 30% al estar utilizando Glumix en este caso, ¿verdad?, al utilizar micorrizas. Entonces, de ahí la importancia al final de cuentas.
Quiere decir que si más o menos aplicamos un kilo de fósforo, ¿cuánto es lo que en realidad yo voy a
aprovechar,
por así decirlo, ¿no? Okay. Yo no sería la planta, pero yo lo veo como productor, ¿no? O sea, si yo aplico un kilo, más o menos cuánto se aprovecha sin utilizar micorriza.
Ok, si está aplicando un kilo, digamos, de puro fósforo al 100%, sin utilizar micorriza, se está aprovechando alrededor de 250 gramos a 300 gramos.
Quiere decir que estoy tirando la mitad o más de la mitad del dinero, más de la mitad.
Digamos que lo estamos dejando ahí en un banco, pero que no hemos sabido aprovechar esos rendimientos que estamos dejando en el banco, ¿va?
Sí, y aquí la idea entonces es, se puede aplicar, por ejemplo, vamos a suponer otra vez fósforo, vamos a aplicar fósforo, pero si lo combinamos con la aplicación de micorriza, se reduce mucho menos la dosis, ¿no?
Exactamente. Entonces, en lugar de estar utilizando ese kilo para aprovechar 250, pues podemos estar aplicando alrededor de 700 gramos y aprovechar los mismos 250 al final de cuentas.
Entonces, ¿En qué cultivos se puede aplicar la micorriza?
Ok, se puede aplicar prácticamente en todos los cultivos. Hay dos tipos de micorrizas. que las endomicorrizas y ectomicorrizas. Entonces, al final de cuentas, en el campo podemos estar manejando todas, y las que nos van a estar funcionando en general, digo, las que se diferencian son más para frutales, sobre todo para forestales, más bien al final de cuentas, ¿va? Pero en campo, digo, en todos los cultivos los podemos estar manejando. Del material que les hablo, por ejemplo, Glumix, lo podemos manejar en todos los cultivos ahorita. Se hablaba incluso de que en crucíferas no tenían mucho efecto, hablando de brócolis, coliflores, repollo. Actualmente nosotros estamos manejando ya los productos y sí tenemos el efecto en estar incrementando la raíz. Entonces, mucho tiene que ver precisamente con lo que decíamos hace un rato, las cepas que se están manejando, cómo se van adaptando a los cultivos también. Entonces, prácticamente todos los cultivos podemos estar manejando este producto.
¿Y es posible, ingeniero, es posible también utilizar las micorrizas cuando estás aplicando una composta o estiércol y eso puede hacer que no utilices fertilizante químico? ¿O la mejor forma de aplicarlo es fertilizante, obviamente una dosis reducida con micorrizas, o cómo lo trabajamos eso?
Ok, se puede hacer la simbiosis perfectamente. De hecho, si hablamos de materia orgánica, si hablamos de hongos, es el complemento perfecto, ¿va? Todos los organismos vivos, al final de cuentas, pues requieren materia orgánica para que se adapten y se reproduzcan mucho mejor. Entonces, si dejamos materia orgánica, se va a reproducir más fácil. Entonces, sí es recomendable ahí. Entonces, puede ser una opción, nos vamos al tema de agricultura orgánica, por ejemplo, en donde realmente pues no estamos haciendo uso de fertilizantes minerales, pues al final, o químicos. Entonces, buscan las opciones a través de compostas, se buscan los fertilizantes a través de algunas rocas también. Entonces, ahí nos vamos de forma natural al final de cuentas. Y sí hacemos el mismo efecto de asimilar.
Y a este respecto, ingeniero, ¿qué otro tipo de tecnologías se están incorporando novedosas de biofertilizantes o de esta gama?
Ok. En esta parte les decía, el otro tema es la parte de asimilación de nitrógeno, que es un tema muy, muy importante. Entonces, al inicio también les comentaba, leguminosas, por ejemplo, frijol, alfalfas, están fijando nitrógeno. Al final traen las bacterias ahí donde están fijando solitas el nitrógeno, ¿va? Entre ellas, pues tenemos rizobium, tenemos azospirillum, azotobacter, que son de las que están fijando nitrógeno atmosférico, pues. Entonces, están bajando ese nitrógeno que pues, ahí lo traemos de gratis. Entonces, esta parte también la estamos aprovechando, la estamos metiendo ya también en bacterias donde están reproduciendo en laboratorio, al final de cuentas. Todo laboratorio también certificado para todos los procesos de reproducción. El mismo producto que le decía, en este caso manejamos un producto que se llama AZ-Seed, que es el compuesto de tres bacterias que estamos manejando, cuatro con bacilos subtiles que vienen a la vez, que nos ayudan precisamente a fijar ese nitrógeno y tenerlo disponible también ahí para la planta, ¿va? Entonces, también en este caso podemos estar reduciendo hasta un 30% en cuestión de nitrógeno si hablamos en gramíneas, perdón, si hablamos de trigos, de maíz, de sorgos, hasta un 30%. Si nos vamos a leguminosas, realmente podemos estar hablando hasta un 50-60% de disminución en cuestión de uso de nitrógeno como tal. Entonces, ahí vamos por este lado donde podemos estar aprovechando realmente, ya en promedio podemos estar disminuyendo hasta un 30% en cuestión de fertilizantes químicos, nada más tocando este puro tema, ya sin tocar toda la parte de incorporación de materia orgánica, que es otro beneficio, que podríamos estar haciendo una disminución todavía mayor en este tema, ¿va?
Muy bien, ingeniero, y en este aspecto, hace un momento mencionábamos, pues la intención es incrementar la producción. Ya más o menos vimos que en realidad este tipo de productos nos ayudan a aprovechar también a los productos químicos, reducimos dosis, o podemos costos. Hacer una buena los costos, una buena simbiosis, etcétera. Pero yo aquí tengo una duda, los productos o fertilizantes químicos, digamos que están tanto en el mercado que incluso ya hay muchas tecnologías para aplicarlos. En cuanto a los biofertilizantes o estos productos que tu empresa expende, ¿cómo se aplican? ¿También se pueden utilizar más o menos esas tecnologías o más o menos cómo es?
Claro que sí. De hecho, es la ventaja que tenemos también como empresa, que estamos innovando precisamente para que todo sea adaptado al manejo que tenemos. Hablábamos antes de micorrizas, por ejemplo, retomo el producto. venía en polvo, era para impregnar a la semilla, tenía cierto tratamiento de semilla y a sembrar. Sí. La tecnología va avanzando, nos topamos en campo con que ahora las sembradoras ya no son de platos, ¿va? Y ahora son de precisión y ya son todas con aire al final de cuentas, ¿va? Sí. Entonces, donde muchas veces hay que ponerle incluso el talco a la semilla para que pueda pasar muy bien y no se quede atorada ahí a la hora de ir sembrando. Entonces, nosotros lo primero que hicimos es adaptarnos. Dice, pues si están metiendo fertilizantes químicos y vienen granulados, lo hicimos también granulado, ¿va? Viene Glumix granulado, que lo metemos en las mezclas físicas. Pero tenemos un mercado creciente en cuestiones de sistemas de riego. También hay que hacer más eficiente el uso del agua. Entonces, también nosotros ya estamos trabajando en un Glumix soluble que lo podemos manejar en sistemas de riego también. Entonces, nos vamos adaptando a estas tecnologías. Acetacid, por ejemplo, viene en un polvo soluble como cualquier otro insumo. Viene un inerte que lo podemos manejar perfectamente en sistemas de riego. Lo podemos hacer en tratamiento de semilla también como tal. Entonces, nos adaptamos prácticamente al manejo que hay en campo.
O pues, incluso por dron también manejan drones.
Estos, digo, van enfocados precisamente a manejarse directo al suelo. Entonces, okay. Ahí sería algo a lo mejor complicado y no tanto, porque muchas veces podemos hacer la aplicación incluso antes de que esté el cultivo. Les decía dejar rastrojos, entonces muchas veces hay que dejar los rastrojos y hay que incorporar estos organismos también desde el inicio, que también nos van a ayudar, sobre todo, y ahí nos iríamos más con Tricoderma, por ejemplo, una marca que manejamos Natucontrol, nos podría ayudar mucho a acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica y con ello nos ayuda a reducir también la incidencia de enfermedades. Entonces, eso sí se puede aplicar con el dron. Se pudieran estar aplicando ahí precisamente esta tecnología también. Entonces, nos vamos trabajando en esto precisamente.
Pues excelente, ¿verdad? Qué bueno que van avanzando con productos, yo lo veo así, productos mejorados o que traen muchas ventajas y que al mismo tiempo están proveyendo la tecnología para aplicarlos. Eso es muy importante. Ingeniero, ya para terminar, porque lástima que los tiempos no alcanzan, quisiéramos ahondar más preguntas, pero el tema es muy interesante, sobre todo en la región, pero nos queda poco tiempo. Nada más, algo breve con lo que quieras concluir, dar tus datos, la empresa, dónde te pueden contactar nuestros radioescuchas, los que quieran conocer más sobre tus productos.
Ok, perfecto, pues digo, les recuerdo, estamos aquí trabajando para la empresa Biocrone, estamos colaborando con ellos orgullosamente ya 13 años, es una empresa relativamente joven en el mercado, es una empresa que lleva 14 años, casi vamos a la par. Entonces, actualmente está exportando ya también todo Centroamérica, precisamente con este tipo de insumos, ¿va? Entonces, nos pueden localizar en la página de Biocrone, que es www.biocrone.com. Aquí nos pueden estar visitando también. Y al final de cuentas, pues igual, tenemos varios distribuidores ya en la zona. Pregunten por la marca Biocrone y nos van a estar canalizando, ¿va?
Perfecto, pues excelente, ¿verdad? Ahí está el contacto por si alguien lo necesita, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos los radioescuchas, doctora. Gracias por acompañarnos como siempre.
No, muchísimas gracias y al contrario, gracias ingeniero por la charla.
No, gracias por la oportunidad y realmente pues estamos para apoyar a los productores también. Digo, queremos que nos vaya bien a todos. Tenemos que sumar en este tema ahorita para salir adelante.
Así es. Pues muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.